Este viernes se presenta en el Instituto del Mundo Árabe, aquí en París, uno de los guitarristas más importantes del panorama internacional del flamenco. Se trata de Juan Gómez, más conocido por su nombre artístico de Chicuelo. Compositor e intérprete, ha acompañado a los más grandes cantaores, bailadores y coreógrafos y participado en producciones teatrales que han viajado por el mundo entero. Para hablarnos de este concierto en solitario aquí en París y de su trayectoria musical, Chicuelo, Juan Gómez, como decíamos, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Bueno, a vosotros por ofrecérmela.
Permíteme, Chicuelo, que explique antes que nada que has nacido en 1968 en la pequeña localidad catalana de Cornellà de Llobregat, justo al lado de Barcelona, donde con solo 12 años empiezas a tocar la guitarra. Pero cuéntanos cómo fue tu infancia allí en Cornellà, esa pequeña ciudad prácticamente andaluza, ¿no?
Pues sí, la verdad es que desde muy niño he estado en contacto con el flamenco, porque Cornellà ha sido un barrio de, bueno, un pueblo de emigrantes, de muchísimo andaluz, extremeño, que es de donde yo vengo, de Extremadura, de Badajoz. Y bueno, pues era continuo el contacto con el flamenco, la gente, peñas flamencas por todos sitios, por todas calles, muchísimas peñas flamencas, y desde muy niño, desde que tengo uso de razón, estoy en contacto con el flamenco por mi familia, mis hermanos, la gente del barrio, en fin. No creo que había muchas salidas.
¿A quién le quitaste la primera guitarra?
A mi hermano. A mi hermano mayor, que era aficionado, estuvo dedicándose un tiempo, de hecho, pero después, por circunstancias, pues ya dejó de tocar, dedicarse al arte, y se ha dedicado a otro arte, que es al salmón.
No está mal.
No está mal, pues muy distinto, pero también el arte está en todas partes.
¿Cómo se estudia guitarra flamenca allí en Cornellà?
Bueno, en mi caso yo fui a una academia con un maestro que se llama Casimiro González, que impartía clases un día a la semana, y era una asociación de vecinos cultural, o sea que no se tenía que pagar por ir. Y allí empezamos como con un juego con los amigos de clase. Vamos a aprender y tal, como jugando. Pero el juego, yo rápidamente me di cuenta que no era tal juego. Yo rápidamente, en muy poco tiempo, me di cuenta que eso no iba a ser un juego, que eso iba a ser algo más. Porque yo desde niño, yo cantaba, yo no tocaba, pero desde muy niño. Y el flamenco era mi vida, o sea, me apasionaba. Yo estaba todo el día cantando, tocando las palmas, siempre estaba en contacto con el flamenco. No con la guitarra, pero cantando. Pero de repente el juego este de vamos a apuntarnos, pues se convirtió muy muy pronto en algo que yo supe que iba a durar. No sabía hasta dónde, por supuesto, pero...
Porque la guitarra no es un instrumento fácil, ¿eh?
No, y la flamenca especialmente complicada, porque son muchos inconvenientes lo que tiene. El flamenco en sí, como música, y después el instrumento, ¿no? Por el tema de uñas, de afinación, de cuerdas, de técnicas, de tocarla, de la manera en que se toca. Especialmente complicado.
Chicuelo, si has acompañado a los más grandes, tu relación con el cantaor Duquende viene de lejos. Es cierto que lo conociste cuando te llamó alguien de una radio para acompañarlo en un programa de radio.
Sí, en Barcelona, lo recuerdo perfectamente. Fue Luis del Olmo, en su programa que hacía allí en Barcelona, y iba a entrevistar a Duquende, y por lo visto le pidió que cantara allí. Se lo pidió antes de empezar el programa, porque si no, no hubiera dado lugar. Y rápidamente me llamaron, oye, ¿viene? ¿Te importa? ¿Qué tal? A Duquende. Y digo, claro que sí, cogí la guitarra, me fui para allá, y allí me metí en la entrevista con ellos, y allí sacamos la guitarra y hicimos una especie de fiestecita allí con él. Y la verdad es que le tengo muy muy buen recuerdo a ese día. Fue por conocer a Luis del Olmo y por haber iniciado una aventura tan tan bonita con Duquende durante toda mi vida.
¿Desde eso hace ya 30 años?
Sí, pues sí, cerca. Sí, 28, 27, 13.
Hoy vamos a llamar a Duquende para que te acompañe al cante.
Ah, sí.
Desgraciadamente no creo que venga.
¿Qué cosa hace? Aquí hacéis magia, por favor.
En el 96, Chicuelo, hace más de 20 años, creas tu grupo, tu propio grupo, que curiosamente tiene un nombre de tango, ¿no? Cambalache.
Bueno, esto se ocurrió por un tema de cambiar, del cambio, el cambalache, el trato, el vamos a quitar esto, vamos a cambiar esto por aquello, vamos a quitar aquello, lo vamos a poner aquí, tú dame aquello, yo te doy lo otro, e intentar hacer un poco con los palos del flamenco, con el flamenco en sí, algo un poquito distinto, pero nada, quiero decir, el granito de arena, ¿no?, que solemos decir. Y de ahí surgió la idea, y era un nombre que sonaba a barrio, que suena a humildad, que suena a gente humilde, ¿no? Lo que éramos y lo que somos nosotros, entonces...
Serrat había cantado ese tango, ¿no? Serrat.
Sí, y muchos más, pero bueno, no, yo no lo tomé en ese sentido, sino como el significado de la palabra y la fonética de la palabra y ese significado.
¿No te satisfaces con tocar la guitarra? ¿Compones también? ¿Es cierto que participaste en la composición de la música de la última película de Orson Welles, El Quijote?
Bueno, sí, esto fue un tema de una productora precisamente francesa que fue la que tuvo los derechos de... porque él murió y no la terminó. Entonces, una empresa francesa, que no recuerdo el nombre, no te puedo decir, cogió los derechos y terminó lo que faltaba. No recuerdo cuánto tiempo faltaba, entonces... faltaba música para la parte en la que el Quijote entra en Andalucía y entonces ahí querían pues, que sonara una guitarra flamenca y yo estaba por allí, pasaba por allí y me llamaron y entonces pues nada, toqué un poquito por Soleá en una parte y otro un poquito por Bulería, fue algo anecdótico, pero bueno, me hizo ilusión, ¿no? Y me dio ganas.
Seguro que si Orson Welles lo hubiera escuchado lo hubiera
encantado. No sé. Quizá.
Hablando de cine, en el 2013 obtienes un Goya, el equivalente de los Oscars en España, uh-huh, por la canción No te puedo encontrar, en la banda sonora de la película Blancanieves, que tuvo un éxito increíble. ¿Cómo fue esa aventura, llegar y ganar un Oscar español, aunque sea?
Bueno, pues esta aventura también tiene... Bueno, estos son al final conocer, que te conocen, que se va a hacer una película en la que interviene... un flamenco, ¿no? Interviene flamenco, se necesita una persona que pueda tocar, que pueda componer. Y entonces, pues, se acuerdan de mí y me lo proponen. Me cuentan todo lo que hay que hacer y yo accedo. Y nada, es todo como de casualidad, ¿sabes? Es como de casualidad. Y nada, yo me reúno con el director... Y estamos en eso, pues me explica todo lo que quiere y yo pues me llevo el material a casa, lo voy poniendo, le voy mandando, y me dice por aquí sí, por aquí no, esto me gusta, esto... Venga, y aprendo también, aprendo y hago por primera vez eso que nunca había hecho, ¿no? Eso de ponerle música a unas imágenes era algo como totalmente nuevo para mí, o sea, algo que me gustó. Y
sentiste?
Después, casualmente, entró a los Goya, se nominó a los Goya, se premió el Goya, bueno, eso ya fue todo también...
¿Cómo te sentiste al recibir la estatuilla esa tan fea que se...
Pues no, mira, no me sentiría porque, oye, Francia va a estar en mi vida. Es que no estaba allí, estaba en París. Y la tuvieron que recoger de la oficina de Taller de Music, Diego, que fue el que la recogió, Charlot, le di, pasé una notita para que hablara y yo lo vi desde aquí, desde París, por televisión, pero bueno, fue alegre, emocionante igualmente.
La próxima irás tú a buscarla.
A ver si hay casualidad, a ver si posibilidad, claro.
Chicuelo, lo de artista universal no solo es una fórmula retórica. Desde el 92 eres director musical de la compañía de danza japonesa Shoji Kojima. No sé si pronunciarlo.
Sí, Shoji.
Shoji Kojima. ¿Cómo llega esto a un guitarrista español?
Casi todo llega por casualidad. Porque estás donde, en el momento que tienes que estar, estás. Y ya está. Y después que sepas tu obligación también. Porque si no, claro, si no, pues no...
Muchos no,
no
están.
No te llegan, claro. Pero pues nada, yo estaba trabajando en Japón, en un tablao que se llama Flamenco, hace muchísimos años. Y esta persona, que es Shoji Kojima, pues apareció a ver el espectáculo. Y se fijó, se interesó por mí, que si yo hacía la música del espectáculo, y entonces me ofreció componer una música para un espectáculo que él producía. Y así empezó todo. Me contrató, fui, lo hice, trabajamos muy bien, a él le gustó mucho trabajar como yo trabajaba, y eso se convirtió en cada año pues iba una o dos veces, como mínimo.
Precisamente en el disco que estábamos escuchando, Chicuelo, Diapasión, la primera canción la dedicas a un fandango, la dedicas a él, a Soji Kojima.
A Soji Kojima, sí.
¿Cómo perciben los japoneses el flamenco? ¿Qué relación tenía Soji Kojima con el flamenco?
Bueno, él es un caso muy, muy especial. Es una persona que él venía del clásico, había estudiado clásico, su vida era el clásico, pero de repente vio la película. ¿Qué película vio? Una película que vio de Carmen Amaya o de Antonio Gade, no me acuerdo, me lo ha dicho en alguna ocasión, pero no recuerdo. Vio una película que le dejó impactado. Y automáticamente, ya empezó a mover hilo ya para tomar clases, para venirse a España. Bueno, él se vino a España en el Transiberiano, él cruzó, bueno. Bueno, es que eso sería para sentarlo a él aquí y hacerle una entrevista a él.
Habla bien español, imagino, ¿no?
Sí, habla bien. Estuvo muchos años en Madrid, estuvo yo 12 años estudiando en Madrid con los mejores maestros, luego se volvió a Japón, montó su escuela, en fin. Tiene una vida muy genuina, muy peculiar, muy interesante, la verdad, este hombre.
Y además hace las cosas muy bien, ¿no?
Sí, con mucho cariño y es muy respetuoso y te da un trato de mucha categoría. Es humanamente... creo que se puede ser como mucho igual.
Tu aventura, Chicuelo, en Oriente no acaba allí. Diriges también en el 2012 un espectáculo de la Corea Flamenco Company, nada más y nada menos, que se estrena en Seúl y en Barcelona, ¿no?
Bueno, esto es básicamente el taller de Musics, que es la oficina que trabajo y la que me llevan, que son los que siempre se ocupan de estas aventuras en las que me meto y que me encanta además ir con ellos. Y vienen pasando desde hace muchos años. Siempre pasan, o en Corea, o en Japón, o en la India, o en Marruecos, o en Pakistán. Da igual, es otra de las aventuras que con músicos de allí, venía Duquende también, precisamente aquí, pues hicimos una fusión con la música de ellos y la nuestra, y la verdad es que estuvo muy bien, lo pasamos muy bien.
Volviendo al concierto de esta noche en el Instituto del Mundo Árabe, tu relación con París viene de largo, ¿no? Tu actuación con Duquende en el Circo de Invierno salió un disco fantástico, en vivo, live, ¿no?
Sí, que anteriormente lo hizo Camarón y un poco pues en homenaje a ese disco pues se nos propuso hacerlo y así lo hicimos, con voz, guitarra y percusión en el mismo sitio. Y aquí en París, y la verdad es que quedamos muy contentos. Es un disco que está muy, muy bien y un directo real, auténtico.
Sin trampa ni cartón.
Sí, eso es. Así se tendría que haber titulado.
El hecho de actuar en el Instituto del Mundo Árabe aquí en París es más que un símbolo, ¿no?, en estos tiempos que corren.
Sí, porque, claro, siempre, tú sabes, la gente, la imaginación es libre y todo este tipo de cosas a veces dices tú, pero a ver, ¿esto cómo va? ¿Por dónde va? ¿En qué sentido? Y tal como están las cosas, pues es delicado, pero la verdad que hay que estar ahí, ¿no? Hay que esconderse y hay que estar en, por lo menos donde te llaman. Si uno se dedica a esto, difícilmente, y más aquí en París, puede negarse a venir a trabajar a este tipo de sitios.
Digamos que el director del Instituto del Mundo Árabe es actualmente Jacques Lang, sí. El que fuera ministro de Cultura. Tu relación con Francia es muy intensa, ¿no?
Bueno, no, a lo mejor podría ser más. He venido muchas veces, he trabajado y tenido relación con París, pero bueno, la situación es la que es. A veces uno viene más, a veces viene menos, pero yo siempre he sido muy querido y respetado aquí, como en toda Francia, y espero que dure.
Estamos hablando de cantaores, algunos nacidos en Cataluña, como tú. ¿Qué ha cambiado en el flamenco para que gente como tú esté triunfando en Sevilla, en toda Andalucía y en el mundo entero? ¿Hay menos integristas ahora que se hace tanto de integrismos?
Bueno, no sé, yo también es porque, claro, cuando hablamos de Andalucía hablamos también de una época, de una etapa ya muy anterior. Como hemos hablado antes, Cornellá podría haber sido Andalucía. Y eso está en Barcelona.
Terrassa decían que era una ciudad al lado, que era la más grande de Andalucía, con 1 millón de habitantes, la mayoría
Terrassa,
de Andalucía.
Si te digo hospitales, en fin, si hablamos de la periferia, y estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Cataluña, pero hay con esos matices, tú me hablas, ¿cómo puede ser? Pues puede ser por esto, porque se expande, porque Andalucía se expande y los emigrantes se van a buscar la vida a Barcelona, a Madrid, a cualquier sitio de España, a Alemania, porque viene a Alemania, hay gente de emigrantes que han venido aquí a trabajar y están tocando muy bien, cantando en Alemania, en Francia ni te cuento, toda la parte del sur de Francia. que hay un flamenco buenísimo, pedazos de artistas, que no veas cómo cantan, que si no te dicen que es de aquí, es que ni te lo crees. Y es que se expande. Antes, cuando estaba allí, tenías que irte con un carro y un caballo, pues tampoco te daba lugar a llegar muy lejos. Pero ya desde que todo el mundo sale y echa la raíz y viene con su música en su mochila, pues da igual donde, si te gusta, si lo sientes, yo creo que da igual. Ahora tienes que tener ese vínculo, ¿no? O bien con tu familia, tus padres, o quien sea que lo ponga en tu casa, o que cante, o que te mantenga una conexión con tu, donde has nacido, donde están tus ancestros. Entonces se puede dar en cualquier sitio, ¿no? Y ya si hablamos de redes sociales, ya ni te cuento, porque hoy pues te informas de todo en un segundo, de lo que quieras, del artista que quieras, del guitarrista que quieras, del músico que quieras, lo que hizo ayer, lo que hizo antes de ayer, lo que hizo hace... Es acojonante, eso se puede hacer ahora, antes no.
¿Nunca has tenido problemas por haber nacido en Cataluña?
No, todo lo contrario. Yo, todo han sido ventajas, estar en Cataluña.
Pues en fin, ya lo saben, tienen una cita esta tarde, este viernes, en el Instituto del Mundo Árabe, aquí en París, para el concierto en solitario de Juan Gómez. Chicuelo. Muchas gracias, Juan, por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos a marchar precisamente con el fandango que abre tu disco, Chicuelo, Día Pasión, dedicado a ese japonés maravilloso del que nos hablabas, a Soji Kojima. Ah, por cierto, y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión, o incluso verla en vídeo, porque hoy, como tú decías, se puede ver todo en las redes sociales, incluso este programa, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, o en la página Facebook de El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Ah, y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, a cargo de la realización de este programa. Gracias de nuevo, Chicuelo, y mucho éxito aquí en París.
Bueno, te digo un último apunte.
Por supuesto.
Aunque... o sea, que vengo en solitario, pero no solo. Vengo con Carlos Caro al violín, vengo con Mario Más al laúd, vengo con Isaac Viguera a la percusión, con Joaquín Gómez al cante, con Mar Rigao, que lo tengo ahí conmigo, al sonido, un bicharraco. En fin, que no vengo solo.
Un lujo.
Que vengo con unos pocos.
Los pocos son un lujo. Tomodachi, un fandango dedicado a...
Tomodachi,
perdón.
¿Qué significa?
En japonés es que...
Amigo. Amigo. En japonés, por si a alguno le interesa.
Tomodachi, amigo. Tomodachi. En japonés, un fandango con Chicuelo.